de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard, In My Feelings, En Mis Sentimientos, de Drake. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. Delicate, Delicado, de Taylor Swift, es el éxito número uno de la categoría Pop Songs. Lo último de la banda 21 Pilots llega al primer lugar del género de rock alternativo. Se titula Jumpsuit, traje enterizo. La canción más escuchada en las discotecas de Estados Unidos es Love is bigger than anything in its way. El amor es más grande que cualquier cosa en su camino, de U2. Dices tú, de Lauren Daigle, sube a la cima de la cartelera de música cristiana. Romeo Santos y Ozuna tienen el tema número uno de la tabla tropical con Sobredosis. Tiendo a sentir todo narcótico efecto, que se me exploten los sesos del placer tan intenso. Amárrame a tu espalda, yo me presto. Nos encontramos otra vez con Ozuna. Ahora en solitario y Única, el sencillo más difundido por la radio estadounidense.
Única, tiene la disco explota, todo el mundo me la mira, pide conmigo nada más. Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da, le frontea a sus amigas, dice que conmigo está porque...
Y cerramos con Daddy Yankee y Dura, que vuelve al primer lugar de la lista Latin Pop.
Dura, yo te doy un 20 de dieta. Dura, 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 tú tienes el size. Otra como tu mami, no hay. Venga, te manejo, mami, retumbando la bocina de seguro. Quiero de Daddy Yankee y el disco duro. Vuelvo y robe, que me esta liga no se sobe. Dura, dura, dura.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 31 de julio les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante el panorama informativo de nuestra querida isla de Cuba durante la próxima hora, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como de costumbre, en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Y dándole ya la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro. Omar, se nos acaba hoy julio.
Se nos acaba julio, Tomás. Se me acaban a mí las opciones, Tomás. Mira, esto es un postulado de la lucha estratégica no violenta, si una táctica tú la estás empleando por un tiempo determinado y no lo da resultado, tienes que cambiarla. He venido con mi mejor indumentaria para cerrar el mes de julio y no he podido impactar a nuestra productora Patricia Martínez. Tengo que considerar otras opciones.
Bueno, Omar, agenda cargada. Vamos a ver si tenemos actualización de lo que está ocurriendo en breve con la situación de Hortensia Alfonso Vega, 15 días ahí durmiendo en un parque en Cárdenas junto a su mamá y su suegra. Más adelante hablaremos con un periodista independiente interesante, Omar, el trabajo de Habana Consulting Group sobre el... Lo habíamos dicho y lo hemos reiterado, el turismo cubano no es repetitivo, no son los americanos, es la política de Estados Unidos hacia Cuba la que no logra que se incremente el turismo, son las condiciones de los comunistas en Cuba que no crean propicias mejoras para que sea repetitivo el turismo.
Correcto, no el ambiente, no solo el ambiente, digamos, sociopolítico, sino el propio ambiente, el entorno económico, el estado de decrepitud. Mencionaba Tomás el otro día el caso de una turista amiga mía europea, varias, que no es la primera, varias personas que han viajado desde Europa hasta Cuba, incluso gente que ha viajado en Latinoamérica, a quienes yo conozco me dicen lo mismo, que no piensan volver, que regresaron decepcionados, y tiene que ver con cosas prácticas, como dice Habana Consulting Group, no hay agua caliente, el wifi es lento, es caro.
La limpieza es mala.
La limpieza es mala, un pomo de agua cuesta $2 en ningún lugar del mundo, en plena calle una persona te puede vender un pomo de agua en $2, entonces todas estas cosas afectan el retorno, que es un elemento fundamental de cualquier turismo, la capacidad de volver a atraer a turistas que conviertan el lugar en un punto al que les gusta ir las vacaciones o les gusta ir cada vez que tienen un tiempo libre.
Bueno, nuevamente ha reconocido el régimen cubano en entrevista con el diario Granma, específicamente el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el señor Francisco Durán, reconoció que en efecto hay un incremento de los brotes de chikungunya, fiebre amarilla, el tema epidemiológico, pero, como siempre, no dan cifras ni confirman los reportes que prensa independiente y otros medios han dicho recientemente de incluso fallecidos. La cifra, secreto. Bueno, eso es lo que tenemos. Vamos después a hablar con un periodista de La Habana y cerramos con el secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, el plan que tienen de acuerdo ellos a esta reforma constitucional, las perspectivas que ellos ven de hacer algo al respecto. Y en la segunda parte, pues no se lo pierda, dos artistas cubanos emplazan nuevamente a las autoridades. Pero vámonos ya, Omar, vámonos ya a Cárdenas Matanza, contacto telefónico allí en el parque donde llevan 15 días durmiendo Hortensia Alfonso Vega, su madre y su tía, ambas octogenarias. Tenemos ya el contacto telefónico con la coordinadora de las Damas de Blanco en el territorio, Leticia Ramos Herrería. Buenas tardes, Leticia.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para Omar también. Un fuerte abrazo acá desde la distancia.
Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿No está Hortensia, por lo que veo? ¿Qué está ocurriendo?
Sí, mira, Tomás, Hortensia tuvo que llevar a su tía de 80 años a curar a un policlínico aquí en Cárdenas porque la tía de Hortensia sufrió una herida debido a que se hizo con unos alambres en su pierna derecha y la llevó a curar porque ya tenía el pie bastante infectado y muy inflamado. Lo la llevó con su hijo que también se encuentra acá en el parque y en estos momentos quien está aquí es su madre que tiene 89 años de edad. Puedo decirte que tiene las piernas bastante inflamadas, es una señora que es enferma, parece una cardiopatía isquémica y las condiciones en que está, te digo que es bastante crítica esta situación de esta familia. hemos buscado bastante personas a ver si les rentan una habitación o una casita, y la situación cada vez se recrudece más, pues las mismas personas nos dicen que le dan miedo, porque si la seguridad viene y le interviene en la vivienda, o que si ella trabaja en Varadero y las expulsan de su centro laboral, es la única vía que ellos tienen de recursos para entrar a su vivienda. Y así, es un terror total lo que tienen las personas para rentar a esta familia. Ya te digo, la policía política el domingo, en horas de la madrugada del domingo, aquí habíamos 6 damas de blanco y nos detuvieron a las 4:30 de la madrugada. Nos sacaron del lugar, aquí frente por frente a la misma iglesia, la Purísima Concepción, que es donde está Hortensia, en el parque llamado Cristóbal Colón. Y nos sacó a la fuerza de acá del lugar. A ella se la llevaron para el taller del Minín, junto con su mamá y su tía, para dejarlas allí hasta la 1 de la tarde. Llevaron una ambulancia, el mismo aparataje que hicieron el domingo pasado, para que si querían alguna asistencia médica, y ellos le dijeron que no, que por culpa de ellos se encontraban ellos en esta situación. Pero vuelvo y te repito, estuvieron hasta la 1 de la tarde en el taller de Minín, detenidas a las 3, incluyendo las dos ancianas de 80 y 89 años de edad, y a las 1:15 la dejaron detrás del parque para que las personas no vieran que la policía la estaba bajando en el autopatrulla.
Leticia, han pasado 15 días ya, es una situación alarmante. Independientemente de la denuncia del régimen, independientemente incluso del miedo y el terror de la gente, hay una necesidad de resolver esta situación, de conseguirle por lo menos un lugar temporal con, no sé, otros activistas de la zona, otras damas de blanco, trasladarlas del lugar. Pero no entiende.
Mira, eso lo hemos hecho. De hecho, se están bañando y aseando en casas de activistas y damas de blanco. Hay noches que han pasado la señora, la mamá de Hortensia, en casa de activistas de derechos humanos también. Pero que Hortensia mantiene una postura de que dice que no se puede ir del lugar, porque si no van a continuar ellos haciendo lo que ellos quieren. Nosotros hemos entregado aquí cartas al gobierno municipal, al Partido Comunista, entregamos cartas a la iglesia, al obispo, al sacerdote de aquí de Cárdenas, y todavía no hemos recibido respuesta alguna. Le estamos exigiendo a la seguridad del Estado que no intervenga más en los alquileres donde se encuentra, donde Hortensia pueda rentarse. Pero que también estamos buscando entre los mismos activistas una situación, una solución a esta problemática. Vamos a ver, no quiero decirla por aquí para no darle chance al régimen de que disfrute lo que estamos haciendo, pero bueno, pensamos que pronto se pueda solucionar esta situación con respecto a tenerla, aunque sea debajo de un techo, amparada.
Sí, pero yo entiendo, yo entiendo, Leticia, es válido, yo creo que es válido el punto que tú has puesto de Hortensia. Ella quiere una solución permanente. No quiere que luego de un mes la vuelvan a expulsar. O sea, ella lo que está buscando es que esta restricción de que se expulsa del lugar por ser dama de blanco quede abolida. Ahora, una pregunta. ¿Se había establecido una comunicación a través del obispado de Matanzas para tener la asistencia de la iglesia? ¿Tú conoces algo de esto? ¿En qué ha concluido?
Bueno, no tenemos respuesta de la iglesia ni del obispo. Quiero decirte, usted ya no se encuentra presente, pero yo voy a hablar por mi punto de vista. La iglesia, los primeros días ofrecían miembros de la iglesia pomos de agua, algún alimento, venir y se preocuparan, pero ya hay un silencio total y un alejamiento total de la iglesia contra esta con esta familia, la cual es miembro de la iglesia porque son bautizadas y confirmadas en la iglesia católica hace muchos años.
Leticia, yo también entiendo la situación y digo que de todas maneras debe buscarse alguna solución, ya que si el gobierno no la da dentro del plano de los activistas, mi pregunta es, ¿no crees tú que si esta situación continúa prolongándose de la manera en que está, el régimen pudiera ensayar esto contra otras damas de blanco que se encuentren en situación similar o con otros activistas que se encuentren en situación similar que viven en casa rentada? ¿Entienden ustedes que esta situación va incluso más allá del tema de las damas de blanco, porque puede ser una nueva arma del régimen y que por eso es necesario encontrar alguna solución práctica, independientemente de lo que haga el gobierno, que evidentemente no tiene ninguna intención de resolverlo.
Exacto, exacto. Yo sí sé que esta es una de las formas que está utilizando últimamente. Ellos están acá en la provincia de Matanzas agotando todos los recursos, como lo están haciendo a lo largo de toda la isla, para desmembrar el movimiento Damas de Blanco. Esta es una de las técnicas para que Hortensia y su tía desistan del movimiento Damas de Blanco. De hecho, se lo han propuesto, que si ellas dos dejan el movimiento, no serán molestadas nunca más. Hortensia le ha dicho que su postura es mantenerse como opositora al régimen y, sobre todas las cosas, como Dama de Blanco en nuestro movimiento. Esto ellos aún lo ponen en disyuntiva con el movimiento Damas de Blanco, o la postura que esta Hortensia, en este caso, y su tía tiene, y pero que sí pienso que se tome represalia con otros opositores y con otras damas que estén en esta misma situación, porque ya te digo, están agotando todos los recursos para desmembrar el activismo dentro de la isla.
Gracias. Ahí en Cárdenas, Matanzas, en el Parque Colón, a la líder de la organización del territorio, Leticia Ramos Herrería. Y ahí nos vamos a La Habana, Omar, contacto telefónico con el periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Turro.
Buenas tardes, Omar, y gracias de nuevo por la invitación a tu programa.
Bueno, acaba de publicarse un informe contundente por una importante organización con sede acá en el sur de la Florida, que concluye que el turismo en Cuba sufrió un declive en el primer semestre del presente 2018, específicamente el que proviene de Estados Unidos, que cayó un 23,6% respecto al mismo periodo del año anterior, o sea, el 2017. El informe titulado, Vladimir, La industria cubana del turismo en el ojo de la tormenta, elaborado por The Havana Consulting Group, concluye que sin transporte, higiene, electricidad, agua caliente, el turismo en Cuba se desploma. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Coincides con este informe? Y me gustaría que nos argumentaras, ¿es visible, tú que estás en la capital cubana, la disminución del turismo en las calles de La Habana Vieja?
Sí, a ver, es visible, más que visible, porque el turismo ha bajado considerablemente. Se observa en los establecimientos privados y estatales. Los privados lo han sufrido un poquito más porque han tenido que cerrar por esta causa. Y esto, bueno, nada, está condicionado por como dice el informe, las deficiencias en los servicios fundamentalmente por parte del servicio de hotelería y turismo y sus servicios, los servicios del Estado fundamentalmente. No ocurre así en los privados, que tienen un mucho mejor servicio, pero desgraciadamente esto ha influido muchísimo, este mal servicio, estas deficiencias que tiene la atención al turismo, ha influido muchísimo en este decrecimiento.
Ahora, Vladimir, ¿tú has podido hablar con cuentapropistas, gente que sus ingresos dependen en gran medida del turismo? ¿Qué te han comentado ellos sobre lo que está pasando y si ellos también, por ejemplo, la gente que renta habitaciones, está sintiendo fuertemente esta caída del turismo? Porque una de las cosas que menciona este estudio, que esta baja se debe a las pésimas condiciones que hay en Cuba, que no hay internet, que no hay agua caliente, la calidad de los servicios muy mala.
Sí, de hecho, ya te decía, muchos negocios privados, entre estos, en rentas de habitaciones, han tenido que cerrar precisamente por la falta de turismo, ¿no? La falta de clientes. Las casas privadas ofertan un servicio exclusivo en lo que es hospedaje, pero no es el caso tal de los hoteles, que hay deficiencias, como dice el informe, en el tema de agua caliente, de transporte, de internet. Hay muchísimas deficiencias de servicios, atenciones, y eso es pienso yo, ¿no?, que es el factor fundamental que hace que el turismo decrezca. Y pienso que sería perfecto si el gobierno decidiera descentralizar la industria del turismo, es decir, darle un poco más de acciones en ese aspecto a los privados, pero creo que no va a suceder, por supuesto. Pero bueno, eso sí sería perfecto, porque realmente es esto lo que afecta muchísimamente este crecimiento del turismo.
Bueno, es todo lo contrario, Turro, lo que está ocurriendo, porque cada día hay más restricciones y cada día el gobierno quiere tener el monopolio absoluto del turista que entra a Cuba a través de su emporio militar, es lo que está ocurriendo. Incluso se han eliminado las corporaciones que se habían creado de ofrecerle servicio a agropecuario, que le vendieran productos al sector turístico. Eso ha quedado nuevamente eliminado. O sea que la perspectiva, todo indica que vamos más, el gobierno quiere tener mala, regular o pésima calidad el control de turistas que hay a Cuba. ¿Cuál es el impacto que tú crees que va a tener esto después de toda la expectativa de lo que se vendió con el contrapropismo? Hay ya, como tú decías, muchos sectores cerrando, hostales, paladares, que no pueden soportar los impuestos y la falta. Hablaba yo hoy, Turro, con una señora que renta hace 3 meses que no recibe un turista. ¿Se puede mantener un negocio así?
No, a ver, esto es imposible. Es por esto que tienen que cerrarle, tienen que pagar altos impuestos en divisas, es decir, en CUC, y si tú no recibes un cliente en 3 meses, no has tenido ningún ingreso. Entonces, de hecho, esto es lo que te va a generar pérdida, porque vas a estar sacando del dinero o de algún dinero que pudiste haber tenido guardado cuando estuvo la alza del turismo, es decir, en finales del 2017, el año pasado, que hubo bastante afluencia de turismo norteamericano, fundamentalmente. Entonces, nada, si en este primer periodo del año, en 3 meses, no alquilas un turista, esto es pérdida total. Entonces, lo que te hace es llevarte a la quiebra, entonces cierras el negocio como tal. Y entonces, nada, afecta directamente al sector privado.
Turro, ¿qué dice la prensa oficial de esto? ¿Se comenta esto de alguna manera? ¿Se publica de alguna forma, incluso aunque sea para dar la versión oficial? ¿Hay algún comentario sobre esta disminución del turismo?
Sinceramente, lo único que he visto en la prensa oficialista ha sido que hubo un decrecimiento de las visitas, es decir, de la afluencia de turismo a Cuba, pero no explican las causas. No dejan claro. Claro, alguna que otra causa me ha explicado, y claro, siempre lo asocian al tema de la política del presidente norteamericano con el tema de los ataques acústicos. Es decir, siempre van a culpar al gobierno norteamericano, pero las causas reales de por qué el decrecimiento del turismo a Cuba, esas no las han explicado en la prensa ni la van a explicar nunca. Eso te lo puedo asegurar yo.
Como no, las gracias en La Habana al periodista independiente Vladimir Turro. Nos quedamos en la capital cubana, Omar. Le damos la bienvenida pues al secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, organización opositora, Juan Manuel Moreno. Moreno, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Bueno, un placer tenerte en medio del anuncio de los medios oficiales castristas que preparan ya un proceso de consulta del proyecto constitucional. También Candidatos por el Cambio, pues ha lanzado o lanzará su propia propuesta de investigar sobre la intención ciudadana en esta reforma constitucional. Nos gustaría darte espacio que nos explique de qué se trata, Moreno.
Ya, perfecto. Sí, como lo hicimos anteriormente, previo al proceso electoral 2017-2018, que lanzamos un estudio demoscópico dividido en 4 etapas, a diferentes sectores de la sociedad, dividido en sectores etarios, población en general, regiones, inclinación religiosa y demás directrices de la misma sociedad. Lo llevamos a cabo para tener en cuenta la intención de voto y aceptación por parte de la ciudadanía a esta reforma constitucional que va a tratar de imponer.
Entonces, Juan Manuel, ¿cuál sería la propuesta exacta ahora ante esta reforma constitucional y qué estrategia piensan ustedes plantear para de alguna manera contrarrestar lo que se propone?
Bueno, de acuerdo a la manifestación expresada por la sociedad en este estudio demoscópico que llevamos a cabo en 5 provincias, 16 municipios, 28 consejos populares y 32 circunscripciones, en un número total de 1.400 personas, el 75% de estas personas encuestadas no cree que esto pueda ser una iniciativa de cambio factible a la sociedad, sino más bien para un continuismo de lo mismo que ha establecido el régimen durante 60 años y ya de una manera más legitimizada de acuerdo a sus puntos de vista.
Bueno, la pregunta es qué Moreno, la pregunta es qué plantea Candidatos por el Cambio hacer en este escenario que acabas de describir.
Candidatos por el Cambio, que estaba tratando de explicar, solo va a continuar la propuesta ciudadana en base a lo que digan estas encuestas y va a apoyar todo el tiempo la propuesta de la ciudadanía, que es lo que en realidad es el factor clave aquí, la aprobación o no por parte de la ciudadanía. Y como te decía, hay un alto porcentaje de personas que no creen que esta propuesta sea viable para la sociedad en estos momentos.
Lo han hecho ustedes, Juan Manuel, lo han hecho en 5 provincias. ¿Piensan ustedes extender...?
La muestra recoge 5 provincias, 1.400 personas en estas 5 provincias.
Por eso, pero de cara a lo que prepara el gobierno, ¿tiene usted la intención de extender el muestreo?
No, esto es una muestra preliminar. Continúa diciendo, el 10% sí cree que pueda ser un perfil de apertura que esté tratando de demostrar los sectores más reformistas de este mismo régimen. Y un 15% en realidad apoya que pueda tener una apertura democrática en favor de la sociedad. Nosotros vamos a apoyar todo el tiempo la decisión ciudadana, pero ya emitimos una declaración donde, de acuerdo a lo que está declarando la ciudadanía, sí, vamos a participar en el proceso de votación de este plebiscito, de este referéndum, pero la intención de la ciudadanía es votar no, y nosotros vamos a apoyar eso.
Como no, gracias. Gracias, Juan Manuel. Juan Manuel Moreno, secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio. Seguiremos informando al respecto. Nos vamos a una pausa. Omar López Montenegro y que les habla Tomás Cardoso. Regresamos en breve, este martes, con la segunda parte de nuestro espacio.
Entérate. ¿Todo se te olvida? Bueno, pues entérate de otras anomalías relacionadas con la memoria. Hay personas que no pueden olvidar. Sí, entérate. Se han descrito casos de personas capaces de recordar casi cualquier dato o acontecimiento con solo experimentarlo una sola vez. Son casos de memoria prodigiosa que suelen suponer una tragedia para el que lo padece. Olvidar es necesario para que nuestras mentes evolucionen. Existen muchas otras anomalías de la memoria, como la prosopagnosia, o incapacidad para recordar rostros. El déjà vu, sensación de haber vivido ya algo. La hipermnesia, la cual permite recordar con todo detalle diferentes cosas. Un caso clásico de esta última es el de una empleada doméstica, prácticamente analfabeta, que recitaba párrafos enteros en latín, griego y hebreo, que le escuchó a un tío suyo cuando ella era pequeña, muy pequeña. Otro caso de memoria extraordinaria es el del reportero ruso Solomón Vianinin, que podía aprender en segundos y repetir sin ningún error de arriba abajo y en diagonal listas enormes de cifras y palabras. Y lo más increíble aún, recordarlas semanas y meses incluso. Amigos, yo no tengo tan buena memoria. Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 31 de julio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Caruso. En este segmento, Omar, pues vamos a ver qué ha estado pasando por allá en un río, en el municipio de Zahuala Grande, en Villa Clara, y la responsabilidad de las autoridades cubanas. Al menos 15 personas han sido hospitalizadas y ha tenido que pronunciarse incluso al respecto la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología. Personas que han consumido pescados capturados ahí en este río que aparentemente está contaminado. Reiterativo este tema a lo largo y ancho del territorio nacional, pero lo más interesante es que los castristas nunca pagan la responsabilidad. La responsabilidad siempre la paga el pueblo.
Sí, sin lugar a duda, con el régimen Tomás, la culpa nunca cae en saco roto. Pero la realidad es que incluso vecinos de ese lugar han pedido en varias oportunidades que ese río sea dragado. Nunca se hizo. Y de hecho, la contaminación ambiental es responsabilidad de los gobiernos. Sí, es culpa de la gente que arroja desperdicios o contaminantes, pero es responsabilidad de los gobiernos, pues, contrarrestar esa mala práctica o hasta incluso perseguir y castigar a quienes contaminen. Pero hay que limpiar los ríos, es una responsabilidad del Ejecutivo.
Bueno, alguien que ha estado siguiendo esta historia es el periodista independiente Guillermo del Sol, con quien tenemos contacto ahí en Santa Clara. Un placer, buenas tardes, Guillermo. ¿Guillermo? No, se cayó la llamada, vamos a intentarlo nuevamente. Bueno, sumado a esto, Mar, más adelante, en minutos, por otro proyecto interesante de estos artistas cubanos, que Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez, pues, a partir de mañana y por dos días, pues, tienen planificado, pues, debatir el tan contradictorio y polémico decreto ley 349, que es nada más y nada menos que la censura a los autores y a los artistas independientes cubanos por parte del Consejo de Ministros de la República de Cuba. Interesantes para que nos cuenten tanto Luis Manuel como Yanelis, quienes están invitados ya a La Habana Vieja a debatir este tema. Ya nos dice la producción que restablecimos el contacto. Ahora sí, desde Santa Clara, el periodista Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de Martí.
Bueno, un gusto tenerte. Tenemos, Omar y yo, una deuda contigo. Yo sé que en los próximos días te vamos a llamar porque tienes un trabajo pendiente sobre la mal llamada reforma constitucional y quieres hablar de eso. Pero hay algo que apremia y que es de importancia. 15 personas han sido hospitalizadas ahí en Villa Clara por un río contaminado en Zaguala Grande. Se ha tenido que pronunciar, Guillermo, hasta la Dirección de Higiene y Epidemiología. ¿Qué pasó?
Bueno, mira, en realidad lo que sucede es que varias personas, en realidad, se sabe que han sido contaminados por la intoxicación por peces, más de 30 personas. Han sido hospitalizadas alrededor de 15, pero pasa de la treintena las personas que han sido intoxicadas. Lo que ocurre es que, bueno, para nadie es un secreto que en Cuba, después del 59, se empezaron a vertir todos los desechos hacia los ríos. Y en el caso de Zaguala Grande, casi la totalidad de las industrias de esta ciudad vierten hacia el río Zaguala Grande. Y en estas épocas de verano, el nivel de contaminación crece y el nivel de oxígeno en las aguas baja, lo que hace que los peces mueran en gran escala. Y muchas personas, por necesidad, van y toman estos peces porque los capturan fácilmente. Otros individuos inescrupulosos lo hacen para comercializarlos y esto trae al traste que ocurran daños graves a las personas, como en este caso el número de personas que están contaminados en una intoxicación masiva que ha habido por peces.
Ahora, Guillermo, no ha habido ningún esfuerzo de las autoridades por dragar el río, reducir o eliminar estos niveles de contaminación.
Bueno, hasta la fecha lo que se conoce, lo poco que he podido conocer en el caso mío propio, que he tratado de investigar con algunos amigos y colegas de allá de Sagua, es que Higiene y Epidemiología lanzó una nota rápidamente que se estaba prohibida la pesca en el río y que alertando sobre la situación de los niveles de contaminación. Pero hasta la fecha ni el Cuerpo de Inspección de la Pesca, que se dedica a controlar esta situación, ni la propia Marina y Desagua, ni la propia policía se sabe que haya tomado ninguna medida al respecto y no se menciona nada. Simplemente Higiene y Epidemiología, que tomaron muestras allí, que hicieron su trabajo y que están alertando al Ministerio de Salud Pública respecto a lo que puede ocurrir.
Guillermo, este tipo de situación, Omar y yo hemos entrevistado múltiples periodistas a lo largo y ancho del país con el mismo tema. En un país donde todo está centralizado, donde toda la actividad de higiene, epidemiología, salud pública está en manos del gobierno, no son ellos los responsables. Si está contaminado y como tú has dicho, eres villareño, por años ha estado este tema ahí, ¿por qué no está cercado ese lugar y hay carteles que impiden la práctica? ¿Hay algún tipo de condiciones que señalan los peligros que hay de pescar?
Mira, para nadie es un secreto que esto en Cuba no funciona así. En Cuba está prohibido pescar porque las aguas pertenecen al gobierno cubano. Yo en una ocasión fui multado por navegar por las aguas cubanas, lo que estaba pescando. Pero no hay una valla que te diga prohibido pescar en esta área, no hay carteles que se pongan que digan prohibido pescar, río contaminado. Las alertas se hacen ya después que el daño está hecho. Eso lo conocen todos los cubanos. Y esto sí ocurre a lo largo y ancho de todo nuestro país. El río Zaguala Grande no es la primera vez que ocurre esto. Ha ocurrido ahí en la zona de Zaguala Grande, ha ocurrido cerca de los perímetros de la zona de Santo Domingo también, porque también la cachaza de los centrales, el desecho del central, cuando está en molienda también se sabe que se vierte a los ríos y los niveles de contaminación son altísimos cada vez que esto ocurre.
Sí, Tomás, un tema que estaba diciendo Guillermo es que las alertas se emiten cuando el daño está hecho.
Exacto. No hay preventivo.
No hay ningún tipo de prevención. Guillermo, tengo una pregunta. ¿Cuáles son los síntomas que, si conocen, ¿no?, de estos casos?
Es importante, buena pregunta, Omar.
¿Cuáles son los síntomas para que las personas que están oyendo y puedan identificar si está sufriendo algún tipo de contaminación?
Bueno, mira, las personas que sufren intoxicación por pescado, que es la más grave de todas y con alto peligro para la vida, tienen pérdida de visión, vómitos, náuseas, dolor en la boca del estómago, dolor de cabeza, raja en la piel, falta de aire, empieza con la disnea. Es un o sea, el cuerpo se choquea de tal forma que si no se acude al médico con brevedad, puede costar hasta la vida.
Es decir, se recomienda que vayan inmediatamente cuando sientan esos síntomas que tú acabas de describir.
Sí, sí, sí. Deben acudir rápidamente al médico porque, bueno, todo el mundo sabe que esto es lo que se conoce como la ciguatera, en muchos casos, porque ese pescado, cuando le falta el oxígeno, es como si hubiera comido alga. Está en un estado ahí moribundo y empieza a putrefactar sus carnes. Antes de morir, las personas, por desconocimiento uno, otros por necesidad, y otros, como dije, individuos inescrupulosos, hacen la captura de estos peces que están prácticamente inmóviles en el agua, y ya este pez prácticamente está en un estado de putrefacción, lo que da el traste con estas intoxicaciones graves para los organismos humanos.
Como nos gracias en Santa Clara al periodista Guillermo del Sol, y te prometemos que los próximos días vamos a hablar de lo que tú querías hablar, de la reforma constitucional. Omar, vamos a cerrar hoy nuestro espacio una nota importante. Debido a la ya implementado decreto de ley 349 firmado por el Consejo de Ministros de la República de Cuba, artistas independientes y promotores en la isla profundamente preocupados por el desarrollo de la cultura nacional convocan a un debate público sobre este decreto a partir de mañana, 1 y 2 de agosto del 2018. El debate se realizará pues en Damas número 955, para quienes nos escuchan, entre San Isidro y Avenida del Puerto en La Habana Vieja. Y el horario será ambos días, entre 2 y 4 de la tarde. Los promotores de estos dos artistas cubanos los tenemos en línea. En La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara. Buenas tardes, Luis Manuel. Luis Manuel. No tenemos a Luis Manuel, vamos a ver, Yanelis está ahí y también tenemos a Yanelis Núñez. A Yanelis, sí. Buenas tardes, Yanelis, estamos contigo, vamos en breve a hablar y regresaremos con Luis Manuel cuando se restablezca la comunicación. Yanelis, mañana y pasado me parece que es primordial esto que ustedes están convocando, propósito del objetivo, ¿qué busca con este debate? ¿Y quiénes pueden participar?
A ver, esta convocatoria que estamos haciendo es parte... Es algo que viene ya de la filosofía de nosotros como plataforma de diálogo. Siempre nos ha interesado que la gente debata sobre lo que está aconteciendo, sobre sus inquietudes. Con la salida de este nuevo decreto, el decreto 349, nace otra posibilidad de discusión, por supuesto, adversa para la cultura, adversa para los artistas. Y entonces nosotros lo que estamos creando es el espacio. Hay muchos artistas que están incómodos con esta ley, y muchos artistas que desconocen que a partir de que nosotros hemos dado promoción a los frenos que impone este decreto, es que las personas se han cuestionado qué cosa es esta nueva ley. Y se han preocupado, han consultado abogados, se han preocupado por ir a ver a las instituciones a ver qué está sucediendo. Porque lo que normalmente ocurre es que sacan la ley, nadie se entera, y luego se la aplican a las personas que ellos entienden, ¿no? Se las aplican de manera negativa a las personas que ellos entienden, y el resto de las personas trabajan en un nivel de ilegalidad que es lo que a nosotros nos preocupa. Nosotros en este proceso de construcción, ¿no? Porque sí creemos que estamos construyendo algo mejor. Queremos trabajar, no solo los artistas, sino todas las personas de Cuba, queremos trabajar en un espacio de legalidad, donde nos sintamos seguros y donde nos sintamos, donde tengamos bien claro cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, cuáles son las instituciones a las cuales podemos acudir cuando se cometa cualquier tipo de atropello. Entonces este debate, primero es para que entre todos los artistas, las instituciones, todas las personas que quieran participar, se sienten a conversar, a desglosar, a desmenuzar cuáles son las cosas negativas que tiene este decreto. Para construir un grupo de proposiciones que vamos a entregar a la institución, diciendo cuáles son las verdaderas políticas culturales a las que nosotros necesitamos ahora mismo. Porque nosotros somos los artistas y esas medidas son las que se aplicarán a nosotros. Entonces, nosotros somos los que debemos están construyendo esas medidas y esa política cultural en conjunto con las instituciones, que supuestamente son las que deben implementarla. Nosotros todo el tiempo estamos abogando por ese diálogo y las instituciones se han negado. Hemos entregado una carta abierta que debemos buscar la respuesta ya en esta semana, a ver si la tienen. Una carta abierta ya por todo lo sucedido con la 00 Bienal de La Habana, por toda la difamación que cometieron con los artistas que estaban participando y los organizadores. Y entonces este nuevo decreto es un debate abierto, público, todas las personas que quieran participar, artistas, gente interesada en la cultura, promotores, curadores, todas las personas que estén interesadas en participar, vamos a hacer, va a haber un moderador donde cada persona va a tener su posibilidad de hablar, vamos a debatir todo lo que se pueda debatir, van a ser 2 horas cada día y si se tiene que extender un poco más, se hará.
Bueno, ahí tenemos, ya va a participar Omar, pero ahí tenemos el decreto, ahí tenemos la convocatoria en todos los que, para todos los que nos sintonizan en Facebook. Ahí adelante, Omar.
Sí, aprovecho la oportunidad que está también Luis Manuel Otero Alcántara, me dice la producción. Luis Manuel, me gustaría hacerte esta pregunta. El evento pues va a ser mañana y pasado mañana, es decir, 1 y 2 de agosto. Este es el único evento de este tipo que se va a hacer. ¿También se contempla que se haga en otros lugares que no sea exclusivamente La Habana?
Primero que todo, nosotros ahora mismo la intención de este evento es darle a conocer a la mayor cantidad de personas qué cosa es el decreto, porque todo el mundo se desayuna qué cosa es el decreto. Uh-huh. De hecho, yo me enteré porque ustedes me llamaron un día y me dijeron qué cosa es el decreto y yo dije qué cosa es el decreto. Y en Cuba todavía hay cultura sobre qué cosa es un decreto, qué cosa es la ley. La gente todavía, la gente en Cuba, los artistas, la gente en general, no cree que uno pueda cambiar o que uno pueda decidir sobre un decreto o inclusive enterarse de qué cosa es este tipo de cosas. Ahora mismo nosotros estamos como improvisando todas las acciones, queremos dedicarle alrededor de como un mes, 2 meses a la lucha esta contra el decreto, que creemos que sí podemos quitarlo. Queremos abundar sobre un espacio legal que ya estamos cerrando con abogados, pero también queremos tener un grupo de acciones también desde lo cívico, desde lo artístico, hacia apagar este decreto, punto de eliminarlo al 100%. Y estamos improvisando muchas de las cosas ahora mismo. Y más que improvisamos, estamos lanzando una convocatoria a todas las personas que tengan como una iniciativa de cómo combatir este decreto o de cómo aportar algo a la comprensión de este espacio legal que realmente nadie entiende. Inclusive la gente aún leyendo lo dice, pero yo no entiendo qué es lo que dice eso. Entonces, al final, sí, queremos hacerlo 2 días aquí en La Habana, ojalá y las condiciones de todo tipo se nos den también para poderlo hacer en provincia, para traer gente de provincia, para que este debate se expanda más allá de La Habana y poder incluir en toda Cuba, que realmente es el primer afectado, y tanto dentro como fuera también. De hecho, queremos también hacer especies de conexión entre La Habana o Cuba y los artistas afuera, con ideas también de artistas también internacionales también. Los artistas cubanos que viven fuera también tienen esas ideas de conectarnos a través de espacios de Facebook y de demás redes, a través de música y demás y demás.
Bueno, ya dentro de Cuba, Luis Manuel, hasta ahora, ¿no? Mañana empieza el evento y por supuesto que estaremos acá dándole seguimiento. ¿Cuál es el nivel de expectativa que ha generado entre todos los artistas independientes cubanos? ¿Qué esperas tú?
No, primero que todo, la acción que nosotros hicimos en el Capitolio generó muchísimo. Mucha gente se embulló y dijo, miren, ¿cuál puede encontrar como sobre? Inclusive gente que no son artistas, gente que son activistas de otros espacios sociales, no sé, feminista, ecologista, andaba paso frente a mí, nosotros estamos ahí para lo que sea. Ahora nosotros estamos trabajando sobre que la gente adquiera conciencia de cuán dañino es este decreto. Porque la gente, como le decía, está acostumbrada a que así, esto es normal, a mí no me va a tocar, a mí no me va a pasar nunca nada. Y ese egoísmo particular que ha generado como el comunismo ese castrista, el castrense, hace mucho daño. Entonces nosotros estamos generando una especie de conciencia para que todo el mundo tenga conciencia primero de qué cosa es este decreto y después que también se preocupe por el otro, por ese artista autodidacta, por ese artista que no tiene la posibilidad de ser graduado en ninguna escuela y que al final es al cual está dirigido este decreto. Ese artista que tiene una forma de pensar, porque inclusive tú puedes ser graduado a la escuela y tener una forma de pensar que está el régimen y al unísono te quitan el carnet y por tanto entras dentro de esa aura independiente o alternativo que ellos quieren eliminar al 200%. Entonces, nada, sí, indiscutiblemente hay mucha perspectiva, nos llaman todos los días mucha gente están colaborando, nos mandan fotos, porque Amaury Pacheco está haciendo este tipo de diseño, con este tipo de campaña a nivel de póster, de todas las personas que están en desacuerdo con este decreto. Entonces, al final, también, esto lo aprovechamos también para convocar a todo el mundo que esté en desacuerdo, a mandarnos unas fotos, y ahí nosotros vamos a diseñarlo, y volverlo parte de esta campaña visual de en contra del decreto. Pero sí, ahora mismo hay mucha expectativa, inclusive estoy sorprendido de la cantidad de gente que ahora mismo están conectados. Esperamos que mañana vaya mucha gente está en comunicado por Facebook que van a estar mañana, y nada, ojalá y mañana salgan ideas nuevas, la gente se mueva y mueva un poco también el debate, porque no nos interesa un poco nosotros explicarle a la gente solamente, sino que la gente también traiga sus ideas, traiga con sus preocupaciones y sus ideas también para ver cómo luchar contra el decreto o cómo proponer una nueva solución.
Yanelis, hablando precisamente de la divulgación, y he visto en las redes sociales los pósters, me parecen excelentes el diseño, el impacto visual, etcétera. La pregunta es, ¿también hay difusión más allá de las redes sociales e impresos de alguna manera de cara a la población cubana, que a lo mejor muchos no tienen la posibilidad de entrar al internet?
No. Realmente ahora mismo no hemos desarrollado nada parecido, pero sí estamos abiertos a todo tipo de iniciativa que pueda nosotros no solo convocar a la gente del mundo del arte, y sino también a la gente de la calle que esté preocupada, pero todavía no hemos impreso nada realmente para encarar a la población.
¿Piensan hacerlo, Yanelis?
Puede que sí, puede que no, eso depende ya de un convenio que hagamos entre equipos, qué tipo de efectividad tenga, si cumple con los requisitos, algo que tenemos que conversar, ya te digo, estamos trabajando en la campaña, viendo qué ideas salen, qué iniciativas pueden surgir que sean más efectivas. Realmente.
Como lo Luis Manuel, ¿cuán inclusivo es este debate que empieza a partir de mañana? ¿Están invitados incluso autoridades oficialistas de la cultura, de la UNEA, que el debate es abierto?
Sí, nosotros al final la filosofía que tenemos es inclusiva al 100%. Nosotros siempre que falta de respeto a estar en contra de la institución, o estar en contra del Estado, o estar en contra de lo que venga, nosotros de respeto por parte de ellos, de que puedan estar en un mismo espacio con personas que tengan formas de pensar diferentes, ellos están invitados, de hecho, para que ellos mismos también nos aclaren todas esas leyes que al final nadie sale en la televisión o en sus medios, que son ellos tienen el poder de todo eso, nadie sale explicando esos requisitos, entonces lo dejan en un espacio ambiguo para después, como lo dice vulgarmente, meterte la cuchilla o pasarte por arriba literalmente. Entonces nosotros estamos abiertos a todo el mundo, a aceptar, nosotros aceptamos todo tipo de criterio, todo tipo de solución, siempre que haya respeto al otro y siempre que haya un progreso sobre todo.
Buena aclaración, Omar, participar y debatir, no reprimir.
No, correcto, es decir, todo el mundo puede participar siempre que respete la diferencia del otro y sobre todo algo que mencionaba Luis Manuel, que para mí es muy importante, el derecho a estar en desacuerdo y en contra de las instituciones, que eso es un derecho en cualquier lugar del mundo. Luis Manuel, tengo una pregunta para precisar un poco la gente que nos está oyendo. Según te escucho, el primer día va a ser para que la gente haga sus propuestas, su análisis, el segundo día, o mejor dicho, el segundo día va a estar más dedicado a propuestas de cómo contrarrestar este decreto, primer día de análisis y el segundo de propuestas.
Sí, nosotros todos los días queremos dedicárselo, el primer día, como usted decía, a que la gente se aclare qué cosas es el decreto. Y una cosa importante es que a nivel textual, esta gaceta tiene mucha información, que en el mundo se puede ver como, pero en Francia también tenemos que pagar impuestos, y como tú lo miras así, o por ejemplo la pornografía, o por ejemplo el lenguaje sexista, que ha sido un debate que tuvimos todos estos días nosotros como equipo organizador de esto, pero en lo profundo nosotros sabemos que todo ese lenguaje y todas esas herramientas del pseudoizquierdismo son realmente herramientas para reprimir, porque el sexismo es muy ambiguo, porque la pornografía es muy ambigua, y una fotografía que yo puedo ser artística, ellos simplemente porque les sale a ellos de donde quieran o porque ellos definen un día que ya yo les caigo mal, utilizarlo como pornografía y ahí arremeter con todo su poder encima de eso. Entonces al final, el primer día lo que queremos es aclarar desde nuestra relación de experiencia, nuestra experiencia como artistas, independientes, de lo que hemos sufrido, cómo hemos sido reprimidos, de cómo hemos sido presos por un saco de cemento, algo ilegal al 200%, y el segundo día, o inclusive podemos alternar la independencia de cómo fluye. Nosotros no tenemos como encerrar una opinión, no tenemos encerrar un diálogo que se pueda generar ahí y que la gente tenga también sus propuestas. Y el segundo día sí sería un poco más hacia propuestas para poder combatir esto, tanto desde lo artístico hasta lo legal. Ahora mismo estamos colaborando con instituciones legales como Cubalet y demás.
¿Cómo no?
Queremos hacer toda una estructuración entre lo legal, lo artístico y lo performativo y las iniciativas estas que pueden verdaderamente influir dentro de la sociedad. Usted decía algo ahorita sobre los papeles y la documentación. Sí, nosotros realmente queremos también imprimir y hacerlo llevar a la gente, pero realmente queremos apostar a lo que más influencia tenga ahora mismo. Ahora mismo la gente de la calle no lee. Ahora mismo es más fácil ver un video de YouTube que un texto, un completo o algo así.
Bueno, brevemente, para pasar con Omar, que se nos haga el tiempo, quería compartir con ustedes, tanto Yanelis como Luis Manuel, nos dice la producción a través de Facebook Live, cantidad de personas dando like al espacio e incluso apoyando esto que va a comenzar mañana en la capital cubana. Omar.
Sí, tengo algo que leerles muy rápidamente, un oyente o una persona que está siguiendo por Facebook Live el programa, dice, Eliezer Almaguer Pomares es su nombre. A todos los que están viendo este programa, el arte no es solo la expresión cultural de música y poemas. El arte también es la libertad de cada ciudadano a la libertad de expresión, creación y ser parte del desarrollo social de nuestra patria. Ahí lo tienen Luis Manuel y Yanelis.
Gracias a ambos. Gracias Luis Manuel, gracias Yanelis. Hablaremos con ustedes mañana cuando comience este evento. Y concluimos así. Las gracias a Juanito Pentas, como siempre, en el control técnico, y a Patricia Martínez en la producción. A mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Un placer compartir con ustedes y nos invitamos mañana a sintonizarnos nuevamente a las 2. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. No pierda la sintonía.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford, a Kennedy en un carro Lincoln marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.